En este segundo bloque de El Tiempo y el Teatro, en Radio Nacional, la radio pública, estamos en comunicación con el actor, dramaturgo, director Alfredo Martín, con motivo de dos espectáculos que está dirigiendo en este momento en la ciudad de Buenos Aires, Un Mar de Luto y Si alguna vez te hace falta mi vida, sobre los que queremos hablar con él. ¿Cómo estás, Alfredo Martín? ¿Todo bien?
Hola, ¿qué tal? Sí, todo bien. Con mucho placer estando acá para hablar de teatro y de estas dos obras con ustedes.
Muchas
Gracias por la
gracias.
invitación.
No, a vos, muchísimas gracias. Me gustaría que en principio hoy, sábado 15 de julio de 2023, nos cuentes qué día, en qué horario, en qué teatro se están presentando Un Mar de Luto y si alguna vez te hace falta mi vida.
Bueno, Un Mar de Luto se está presentando en el Teatro El Portón de Sánchez, ahí en Sánchez de Bustamante, al 1034, los sábados a las 22:30. Y si alguna vez te hace falta mi vida, se presenta en el Teatro El Crisol, ahí en Villa Crespo, en la calle Malabia 611, los viernes a las 20 horas.
De acuerdo. Por supuesto, las y los oyentes fanáticos de teatro que siguen este programa de Radio Nacional ya se habrán dado cuenta que Un Mar de Luto es una reescritura, una adaptación de La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, ¿no? Me encantaría que nos cuentes un poquito, Alfredo Martín, digamos, cómo adaptaste, cómo reescribiste esta versión, qué características tiene Un Mar de Luto en tu forma de aproximarte a García Lorca.
Bien, bueno, como decís vos, conocemos, o la mayoría conocemos, ya sea porque hemos visto varias versiones anteriores o porque nos han contado, la hemos leído, esta obra extraordinaria, la última obra de Federico García Lorca, La Casa de Bernarda Alba, que lo que tomamos de ahí, está el texto, está conservado en un 80%, o quizás un poquito más. En realidad, dramatúrgicamente, lo que hice fue aproximarla lo más posible a nuestros días, o sea, contemporanizarla, sacándole ese tratamiento de tú tan propio de España y dejándolo en un castellano neutro, y por ahí algunas reflexiones que reiteraban la acción dramática, haciendo más pie en lo que pasaba. Nuestra idea era tomar sobre todo esta denuncia patriarcal que hace la obra, que expone un poder absolutamente totalitario de Bernarda sobre sus hijas, llevando el luto hasta el absurdo, digamos, ¿no? O sea, aplicando la tradición de a ultranza, encerrando a sus hijas de todo contacto con el exterior, nos parecía un exponente muy claro del orden patriarcal, ¿no? Entonces, nuestra idea fue cruzar ese poder con lo que sería los imperativos de género, es decir, poder elegir un elenco integrado completamente por varones para que pudiera prestar su cuerpo y prestar su sensibilidad para interpretar estos personajes femeninos, pero sin que por eso tengan que actuar de mujeres, es
Claro.
decir, estando ahí y exponiendo su vulnerabilidad y su sensibilidad para que estos personajes se hicieran presente más allá del binarismo de género. Nos parecía que esto podía resignificar la lectura de la obra y poder inclusive extenderla hacia cualquier totalitarismo contemporáneo.
Claro.
Salir, digamos, de la vieja aldea rural española, que fue la que eligió y de donde se originó esta obra, que está basada, como los que leyeron, supongo que ustedes también, en un hecho real, que después, por supuesto, Federico García Lorca lo poetiza y lo escribe de esta manera, y exponerlo, tomamos una lectura de Judith Butler. Judith Butler, esta filósofa feminista que tiene bastante obra publicada y que en los 90 empieza a hablar de lo que se llama la performatividad de género. Ese fue un núcleo que a nosotros nos sirvió mucho para pensar el tema de la actuación, que fue un gran desafío, que es un gran desafío, porque como sabemos, en el teatro la actuación no es que se resuelve de una vez y para siempre, sino que hay que sostenerla función a función. Y nos interesaba, ella dice dos cuestiones, habla de la performance, y la performance todos sabemos lo que es una idea que está muy próxima a lo teatral, pero sobre todo hace pie en el concepto de performatividad, en el sentido de que el género es una imposición inapelable que nos es impuesta desde el principio, desde el nacimiento, y que se reitera en cada uno de los actos, dice, y que no es un poder del Estado ni un poder de un factor externo. Es un poder, ahí tiene como una lectura foucaultiana de Foucault, ¿no? Es un poder que tenemos todos nosotros de poder implementarla en cada uno de nuestros actos. Entonces, yo tomé, y con el grupo, con el elenco, tomamos esta idea y empezamos a hacer el proceso de ensayos, que fue realmente muy revelador, porque no podíamos resolverlo ni que parodizaran a las mujeres, ni tampoco con una actuación que diluyera la legitimidad que exigía de estar ahí y ponerle el cuerpo a esos personajes con toda la sensibilidad y, como dije antes, exhibiendo esa vulnerabilidad, ¿no? Bueno, a partir de ahí empezaron los ensayos, empezamos a hacer una revisión de cómo cada uno vivía su masculinidad, cómo cada uno portaba su cuerpo, y fue un proceso realmente revelador. Que, claro, lógicamente, en el teatro el proceso puede ser muy revelador, pero después está el resultado, que es lo que el público toma o acepta o no se identifica. Por suerte, las devoluciones que tenemos son muy alentadoras y realmente nosotros decíamos, hay imágenes permanentemente en los medios de comunicación, en los medios de prensa, que muestran en el tema del género que siempre hay una víctimas, en general están las mujeres y victimarios están los hombres. Entonces, producir desde el teatro una imagen que pueda interpelar, en donde el cuerpo de un hombre pueda ser el que diga y interprete y encarne una agonía del orden del género femenino, nos parecía que estaba bueno porque aportaba una imagen impertinente que hasta este momento no se vio tanto.
Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con Alfredo Martín, director de Un Mar de Luto. El espectáculo que se está presentando en el Portón de Sánchez esta noche, 22:30, sábado 15 de julio, 22:30, se está presentando en el Portón. Y decinos algo, por favor, Alfredo, de si alguna vez te hace falta mi vida. En este caso, tiene tu dramaturgia y tu dirección.
Sí. Este espectáculo surge a partir del pedido de Elida Chinoca y Rosana López, dos actrices con las cuales yo trabajo en algunas de las obras trabajé en algunas de las obras anteriores, y me dicen, queremos que escribas una obra sobre una vieja actriz de teatro que se escapa de la casa del teatro porque quiere despedirse de su público y ensaya en un teatro abandonado. Bueno, la verdad que fue un pedido inusual, primero porque yo nunca escribo una obra a pedido, no sé cómo se hace. Entonces le digo, bueno, podemos partir de acá, pero no sé dónde vamos a llegar. Cuando uno escribe, hay una situación y una circunstancia dada, uno sabe de dónde parte, pero luego hay todo un proceso que se revela, que se instaura y que uno debe seguir, o no le queda más remedio que seguir, y entonces no sabe a dónde lo va a llevar. Bueno, apareció, bueno, nos reunimos, empezamos a hablar, yo tomé nota, y a partir de ahí se concibió esta obra. El título está extraído de una obra de Chekhov, La gaviota, en donde el dramaturgo de la obra la tiene anotada esa frase, y en un momento cuando habla en la obra lo expone. Y es el encuentro entre una vieja actriz de teatro, como dije antes, que está ensayando una obra para despedirse de su público, e ingresa una periodista a hacerle un reportaje sobre su vida artística. A partir de ahí, empieza un vínculo en donde ensayan escenas de distintas obras, Chekhov, Lorca, Florencio Sánchez, y se devela un secreto que no vamos a spoilear entre ambas. Y finalmente, lo que se ve es cómo el teatro puede armar una urdimbre, una red, en donde contenga ciertas cuestiones que la vida por ahí no puede contener. Es decir, cómo el teatro de alguna manera reconstruye algo que la vida puede haber separado. Quedó como un homenaje al teatro independiente y a sus artistas.
Qué bueno.
Estamos muy contentos y sobre todo yo digo así este argumento y parecería que está hecha para la gente de teatro específicamente, que la disfrutan, ¿no? Pero sobre todo para el público porque tiene como un lenguaje muy accesible y mucho humor y bastante emotividad. Entonces creo que esos son dos elementos que hacen que el público pueda introducirse fácilmente.
Qué bueno, qué bueno. Le paso la posta a Juano Villafañe. Dale, Juano.
Muchas gracias, Jorge. Alfredo, te escuchaba atentamente a propósito de la obra Un mar de luto y uno siente que hay allí una gran adaptación, realmente, un gran trabajo para relocalizar una obra, tanto en el espacio como en los temas de género, porque calculemos que La casa de Bernarda Alba fue escrita por Lorca en 1936, en un pequeño pueblo andaluz, ¿no? Que andaba por allí, y donde justamente, bueno, se narra la opresión, la represión sexual, la lucha por el poder en aquel contexto, ¿no es cierto? En aquella sociedad patriarcal y en ese luto que impone Bernarda a sus hijas, ¿no? De la manera en que lo hace. Por lo tanto, hay una adaptación relacionada con los mandatos de género frente al mundo contemporáneo, ¿no? La idea de lo binario. Entonces, ¿cómo se radica en la obra? Pero también pensando en la puesta en escena, porque vos haces un traslado de esa relocalización hacia el género y hacia los temas de género, pero también en relación al espacio, ¿no? ¿Cómo resolviste entonces la puesta en escena, Alfredo?
Bueno, gracias por la pregunta porque me permite hablar de otra localización de, como decís vos, de esta versión que tiene que ver con el uso del espacio. Yo recién le decía a Jorge que quisimos salir de la vieja aldea rural española y de una obra que fue escrita hace 100 años para ver la actualidad que tiene. Entonces tomamos de la obra todo lo que pudiera expandirla y contemporaneizarla. En ese sentido, armamos, sabíamos que había algo con el tiempo y nos interesaban, empezamos a pensar en relojes con Ariel Vaccaro, que fue quien diseñó y construyó la escenografía, y terminamos en un laberinto de círculos que van marcando un derrotero en el escenario. El teatro, el Portón de Sánchez, que tiene una gran longitud, nos lo permite, en donde el pasaje por ese laberinto resulta ser complicado y expone de alguna manera, como una banda de Moebius, el afuera y el adentro, y cómo el afuera interpela al adentro, ¿no? Y de alguna manera lo abstrae de cualquier localización costumbrista para elevarlo en sus alcances más clásicos, digamos, y más contemporáneos. Y digo banda de Moebius en el sentido de que hay un momento en donde lo externo se hace interno y uno ya no sabe si es la cabeza de los personajes o la misma localización, ¿no? Y ese blanco de los círculos sobre el negro de la caja también expone esto que decía Lorca, que él quería escribir un documental fotográfico, ¿no? Pero bueno, lamentablemente le salió una obra con una poesía formidable. Ese es otro aspecto que tomamos, la música de la palabra de Lorca. Entonces hay una música que es Julia Mises, que hace la instrumentación en vivo, solamente acompañando la música que ya tiene el texto de Lorca, ¿no? Y que yo respeté absolutamente para que resuene con toda su potencia. Me parecía que eso era algo, que era una marca de Lorca, ¿no?
Qué
Y por
bueno.
otro lado, el vestuario también ayuda a esta impronta que estoy describiendo, en el sentido de que hay un diseño de Alejandro Mateo que en realidad proporciona como un despliegue, digamos, de determinadas faldas, pantalones, chalecos, etcétera, y sin definir, manteniéndose en una ambigüedad en donde usar una falda no te hace mujer y usar un pantalón no te hace hombre, ¿no? También como de alguna manera interrogándonos acerca de esos usos del género binario.
Y Alfredo, me llamó la atención que en las escenas nocturnas el vestuario se vuelve blanco y aparece un vestuario más masculino, camisa y calzoncillo, ¿no? Digamos, ya no esa ambigüedad, sino más llevado hacia las marcas de lo que sería el género masculino.
Exacto, nosotros pensamos que en esa escena que sería como el bastión de toda la obra, ¿no? La escena entre Adela y Martirio, y a esa altura de la obra, con casi una hora de duración, ya el público tendría que estar lo suficientemente imbuido de lo que es la acción dramática de la obra como para que ya no le importe si en ese momento los cuerpos y el vestuario que aparecen pertenecen a un género o al otro, porque son los seres humanos que están ahí exponiendo su humanidad y su sufrimiento. Y efectivamente, la hicimos, fue una idea de Alejandro Mateo que a mí me encantó y me parecía que realmente era como un derrotero en donde terminaba, ¿no? De exponerse esa idea de que el binarismo de género es una imposición extraña a la humanidad, digamos, ¿no? A la condición de seres humanos.
Está buenísimo. Y también me gustaría que nos digas algo de otro de los vestuarios que de alguna manera propone una diferencia, que es el de María Josefa, la mamá de Bernarda, ¿no? La abuela encerrada que logra escaparse y tiene irrupciones muy interesantes en el espectáculo.
Sí, nosotros el análisis que hicimos, que me parece que no es nuevo, pero sí tratamos de profundizarlo, es que María Josefa ocupa el lugar del deseo enunciado y llevado hasta sus últimas consecuencias en una especie de erotomanía producida en una persona de una edad avanzada, digamos, ¿no? Que reacciona frente a la posibilidad de conocer a alguien y tener una experiencia amorosa con el entusiasmo de un adolescente. Entonces, la llevamos a una especie de erotismo que tiene que ver con casi con un ritual religioso, ¿no? Por eso su vestimenta tiene algo de esa Virgen de los Siete Corazones, que es uno de los dibujos de Lorca, que está expuesto en alguno de los libros o en algunos de los lugares de la red, de la web, ¿no? Nos parecía que era interesante ver esa erotomanía puesta a jugar en el mismo lugar en donde luego, digamos, en ese deseo, va a ocuparlo el cuerpo de la hija que intenta rebelarse, Adela, ¿no? O sea, desde la previa, que es el lugar de Josefa, con esta visión de su deseo y el delirio de realizarlo a determinada edad, hasta el intento frustrado, podríamos decir, de Adela de llevar adelante esta relación a pesar de los mandatos de su madre.
Exacto, y otro elemento, volviendo sobre el vestuario, ¿no? Que muy llamativo, es el vestido verde de Adela, ¿no? Porque en este caso el vestido verde va a tener un código sumamente interesante que preferimos no develar para que esto movilice, entre otras cuestiones, la presencia de las y los espectadores en un mar de luto. Me encantaría volver a darle la palabra a Juan, o dale, Juan.
Muchas gracias, Jorge. Mira, Alfredo Martín, qué interesante, ¿no? Cómo una adaptación de esta magnitud dispara una serie de temas que están por los bordes. No pensaba recién en el Ulises de Joyce, en el monólogo de Molly Bloom, donde Ulises, perdón, donde Joyce escribe allí en tanto escritor lo que siente una mujer, ¿no? O sea que hay una naturalización frente a estos mandatos de género, ¿no? Frente a lo masculino y lo femenino, ¿no? Frente a este desdoblamiento, un personaje femenino o masculino se puede representar de manera binaria, ¿no? Es interesantísimo porque nadie pondría en discusión esta lógica en Joyce de sentir como una mujer, ¿no? En una obra maravillosa como el monólogo de Molly Bloom. Ahora, en el caso de tu propia obra y en esta maravillosa aventura de trabajo sobre los géneros, cuál ha sido la recepción del público, Alfredo?
Bueno, es muy interesante lo que pasa con el público. Hay gente que dice que sienten una especie de cercanía y extrañamiento o distancia al mismo tiempo, porque al principio tienen como 5 minutos de vacilación respecto de qué va a ser esto, cómo van a aparecer los cuerpos de los actores encarnando a estos personajes femeninos y sienten este texto dicho desde un cuerpo masculino de otra manera, como si fuera la reversión actual de un tema clásico, ¿no? Que toma como coordenadas o la subjetividad de nuestro tiempo, pero enunciando en un texto que tiene casi 100 años. Esto por un lado. Por otro lado, la pregunta acerca de qué es la masculinidad o qué es la feminidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los componentes más femeninos de un hombre o los componentes masculinos de una mujer? Así que en realidad hay una gran cantidad de preguntas. En general, en el teatro independiente vieron que hay como un segundo tiempo en donde la gente se queda en el teatro para hablar de lo que vio, que eso es algo que distingue al teatro independiente del teatro más comercial, en donde, bueno, hay que desalojar la sala porque ya está, ya terminó. Entonces la gente se queda mucho y se arma como una cosa interesante de debate. No lo podemos prolongar porque nuestra función es un poco tarde, de 22 y 30, pero
Claro.
que realmente da para hablar porque la obra tiene muchas capas y en esas diferentes capas se tejen diferentes hipótesis e interrogaciones. Uno de ellos también es los cuerpos indisciplinados, los cuerpos que se atreven a no obedecer a la disciplina del género. Y a nosotros, como artistas, el escenario nos da esa posibilidad, ¿no? De investigar y de construir nuestro binarismo para investigarlo, porque el escenario es un espacio de investigación. El teatro nos concede eso. Nosotros decidimos tomarlo y decidimos también de construirnos un poco ahí y acompañados por el público. Y me parece que esa es una experiencia riquísima, tanto para nosotros como para el público. Y hay que tener ganas de levantarse en invierno, no levantarse, digo, movilizarse para ir al teatro a las 22:30 a que lo molesten a alguien ofreciéndole esas imágenes para pensar y reflexionar, ¿no?
Claro. Alfredo Martín, nos queda muy poquito tiempo. A mí me gustaría que ya nombramos a las actrices de la obra Si alguna vez te hace falta mi vida. Me encantaría que nombremos a los actores que están en la
En un
pieza
mar
de
de
Un
luto.
mar de luto. Y después quería hacerte una última pregunta de cierre, porque nos queda muy poquito tiempo.
Bueno, paso a enumerar rápidamente al elenco. Marcelo Bucosi hace Bernarda Alba, Luis Cardoso es Magdalena, Oski Ferrero es Adela, Daniel Goglino María Josefa, Ariel Hall Martirio, Juan y Pascua Amelia, Gustavo Reverdito es Angustias, Marcelo Rodríguez hace de Poncia, Francisco Tortorelli es una de las vecinas y la mendiga. Miguel Ángel Villar es la criada, Juan Senco es Prudencia. La música en vivo, ya dije, es de Julia Mises, la asistente es Ana Pazulevicius y el asesoramiento corporal lo hizo Armando Schettini. Trabajamos con un asesoramiento teórico también de Estela Castronuovo. Y con Pepa Luna, una actriz española que quizás la conozcan, que hace 10 años que vive acá, nos asesoró en la parte musical. Las luces son de Ricardo Sica, la escenografía de Ariel Vaccaro y el vestuario de Alejandro Mateo.
Buenísimo, y yo quería volver un poquito sobre la música, ¿no? Porque Julia Mises es música en vivo, ¿no es cierto? Interpretando diferentes instrumentos, pero al mismo tiempo hay música coral, ¿no? Hay coro y hay una canción, la canción de los segadores, ¿no?
Sí,
Contanos un poquito de ese aspecto.
no, sí, nosotros trabajamos mucho la parte musical porque lo habíamos charlado esto con Estela Castronovo, que recién la mencioné, sobre esta idea que tenía Lorca y que en ese momento de inscripción de la obra estaba vigente, que era la obra de teatro total que conjugara actuación, poesía, canto, ejecución musical, ¿no? Y baile. Entonces, tomamos todas las partes de la obra que podíamos dar cuenta de esto como para trabajarlos de manera coral y que en el escenario se crearan como diferentes coreografías. Entonces, nos aplicamos a eso y trabajamos mucho desde lo corporal y con esta musicalización, que en realidad es como una sonorización de la obra. Salvo en los momentos, por ejemplo, en esto de la música de los segadores, en donde claramente hay una melodía que es cantada y actuada por los actores. Al principio está el tema del Requiem y al final, bueno, no voy a decir para no spoilear, pero dan cuenta de este luto interminable y eterno que signa la vida de estas mujeres.
Exacto. Bueno, me gustaría que recordemos entonces día, horario y lugar de cada uno de los espectáculos, Alfredo.
Bien, Un Mar de Luto, los sábados 22 y 30 horas en el Teatro El Portón de Sánchez, hoy mismo. Y si alguna vez te hace falta mi vida, los viernes a las 20 horas en el Teatro El Crisol, ahí en Malavia 611.
Alfredo Martín, muchísimas, pero muchísimas gracias. Te escuchó todo el país en Radio Nacional, la radio pública. Recomendamos que las y los espectadores se acerquen. Este programa se escucha desde Jujuy hasta la Antártida, desde los Andes hasta el mar argentino, la selva guaranítica, y que, por supuesto, quienes están viviendo en Buenos Aires, en el AMBA, pueden acercarse al Teatro Crisol, al Portón de Sánchez, y si no, quienes pasen por Buenos Aires, no se pierdan tomar contacto con estos espectáculos. Muchísimas gracias, Alfredo Martín, gracias, Juano Villafañe, y por supuesto, muchísimas gracias a toda la audiencia y hasta el próximo sábado.
Gracias a
Gran
ustedes.
abrazo. Abrazo.